Les hablo a ustedes, que son mayores. Soy un nene, tengo 11 años, y no entiendo por qué a veces me dicen menor. Son raros ustedes. ¿En qué momento dejo de ser niño y me convierto en un menor? ¿De qué depende? ¿De si soy pobre? ¿De la ropa que llevo puesta? ¿Del color de mi piel? A veces pienso que me llaman menor cuando me tienen miedo, o tal vez esa es la palabra que necesitan para poder detenerme y encerrarme. Les propongo una cosa. Cambiamos algunas palabras para ponerle nombre a las cosas que son para nosotros los chicos. Entonces, en vez de jardín de infantes, podría haber un jardín de menores. A ese lugar pueden ir los niños que no se portan bien, o que algunos mayores pueden ver como peligrosos. También tendría que haber un día del menor, que sea diferente al día del niño. Así los chicos buenos no festejarán el mismo día con los otros. Se me ocurren más cosas, como hacer un parque que se llame la República de los Menores. Es parecido al que está en La Plata, pero con más medidas de seguridad. O hacer nuevas versiones de canciones que hablen de nosotros. Y podrían decir, menores, dejen ya de joder con la pelota. ¿Les suena muy feo esto? Entonces, ¿por qué insisten en usar esa palabra? Ah, sí, una vez me explicaron cómo es esto. Me dijeron que menor es el chico que tiene problemas con la ley. Pero tampoco lo entendí. Lo único que me quedaron son más preguntas. ¿Qué quiere decir problemas con la ley? ¿Por qué un chico tiene esos problemas? ¿La ley está hecha por los grandes? ¿Nosotros no podemos hacer una ley contra las cosas que nos gustan de los mayores? ¿Que no nos gustan de los mayores? Y ya que estamos, una pregunta más. ¿No probaron con hacer un mundo más justo, donde todos los nenes vivamos bien? Por ahí, es mejor para nosotros y para ustedes. No sé, no tengo una respuesta para todas estas preguntas. Seguramente es porque soy muy chico y recién voy a poder responder cuando sea mayor.
Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria.
Hoy, los jóvenes y el sistema penal.
Cinco minutos pasaron de las 9 de la noche. Quien les habla, Andrea Pérez. Esto es Crítica Penal. No voy a estar sola, me va a acompañar Diego Levín en la conducción de este programa. Buenas noches.
¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo están todos? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo súper tranquilo.
Uy, otra vez nos metimos con un tema, Andrea. Siempre no buscamos nada así livianito, como de
recetas de cocina.
Recetas de cocina, por ejemplo. Podría ser.
No. Como coser un botón en el delantal de los chicos.
Eso ya me complica más.
Así a vos.
Me quedo con recetas de cocina.
Yo me defiendo bastante bien con los botones.
No, y nos metemos con un tema, ¿cómo es que decían? Menores. ¿Cómo es el tema?
Menores.
¿Son temas
niños?
¿Menores?
¿Temas menores?
No parece que sean temas menores.
Yo calculo que no, y por eso vamos a tener 2 horas dedicadas al tema, a los jóvenes y el sistema penal hoy en Crítica Penal.
A los chicos.
A los chicos, exactamente. Y vamos a presentar a un chico a quien FM de la Azotea quiere mucho, aparte porque fue integrante de un programa que se emitió durante 2008 y 2009 por la tarde de 3 a 5. Ese programa era Descanso de Caminantes, y Fidel Gacé formaba parte de ese grupo de personajes que hacíamos radio por la tarde, así que los saludamos. Buenas noches, Fidel.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Volviste a la radio?
Sí.
Hacía a mucho que no hacías aire, ¿no?
Hace bastante.
Estaría bueno que le cuentes a Levín, capaz que no se acuerda mucho de qué se trataba Descanso y qué hacías vos acá.
Vamos a hacer de cuenta que no me acuerdo.
Dale, vamos.
Dale. ¿De qué se trataba?
Era de todo un poco, noticias, música también.
Hacían lío, ¿no? Los que estaban, vamos a decir la verdad.
Sí, era todo un lío.
Era todo un lío.
¿Y
sí,
vos también?
Sí.
No, nos eché la culpa solamente a los grandes, entre comillas. ¿O no?
No, no, perdón. Él era el que menos culpa tenía. Perdón que lo salga a bancar, pero sí.
¿Vos lo escuchabas?
Pero sí.
Fidel descontrolaba el boliche. Este boliche de FM de la Azotea se descontrolaba por Fidel.
Ah, no sé. Yo eso no lo escuchaba.
¿Vos qué decís, Fidel? Pongámonos de acuerdo en el aire, por favor.
Una parte sí y otra parte...
Va.
Cerramos el tema ahí. ¿Está bien? Bueno.
Futuro abogado, ¿eh?
Bueno, decíamos que hoy vamos a tratar el tema de los jóvenes y el sistema penal. Para eso vamos a estar entrevistando, bueno, en realidad ya la entrevistamos, vamos a estar presentando los audios de Alcira Darocchi, socióloga, entre otras cosas, además de autora de varios libros que tienen que ver con los jóvenes y el sistema penal. También vamos a tener una sección dedicada a temas de actualidad. Ahí vamos a entrevistar a Julián Axat, defensor penal de menores de La Plata, por algunos fallos que están dando vueltas respecto a la facultad que tendría o no la policía para poder detener a menores por cuestiones de contravenciones o averiguación de identidad. También vamos a tener la columna de derechos humanos. Van a estar nuevamente hoy los estudiantes y por ahí andamos, ¿no?
Sí,
y la contextualización y caracterización del tema por nada más y nada menos que Juan Tapia, docente universitario.
Sin eso no arrancamos, así no. Directamente. Ponemos la bandera blanca y ya está. www.radiodelazotea.com.ar. Ahí nos podés escuchar, como escuchás toda la radio, también nos podés escuchar obviamente ahora. De más está decirlo. Y si no, directamente en criticapenal.blogspot.com. También.
También con ese correo pueden mantener conversaciones con nosotros vía Messenger, criticapenal@gmail.com. Nos pueden contactar. En minutos nada más lo vamos a estar iniciando, porque a mí me está gustando esto de conducir, saludar a Fidel, a Levín, poner criticapenal@gmail.com en el Messenger. Y no obstante eso, saludar a toda la gente linda que hoy está participando de Crítica Penal del otro lado del vidrio, como Lucía Sánchez Lucero y Anaí López. Lucía Sánchez Lucero, coordinadora del aire, y Anaí López del otro lado con los botones en la operación técnica. Y a quien vamos a mandar un saludo muy grande y especial es a Lucho Gargiulo, compañero del colectivo FM de la Azotea, encargado de la edición de todos los informes y temas de actualidad, por ejemplo, como el de hoy, que estamos grabando primero, después lo editamos y lo ponemos al aire y suena lindo, como el de Hoff, por ejemplo, de la semana pasada, que mucho gustó. Bueno, las manos de Lucho Gargiulo hacen cosas mágicas.
Es sin duda el MacGyver del programa.
Ponele. Sí,
el Lucho MacGyver Gargiulo, a partir de este momento le lo estamos bautizando formalmente. Si es que se me permite la expresión bautizando, ¿no? Bueno, y agradecemos por supuesto a toda la gente que se comunica con nosotros, tanto por teléfono, al 473-4433, ya nos vamos a cansar de decirlo en estas dos horas, horas cincuenta y pico que nos queda, como también por esta vía, como vos decías, ¿no? Por criticapenal@gmail.com.
Como anunciábamos el lunes pasado, la entrevista a Mario Portela, el juez del Tribunal Oral Federal número 1, ya, bueno, está en la edición impresa del Diario El Atlántico de hoy, y también ya está en la web www.diarioelatlántico.com. Ahí pueden leer un poco, incluso más de lo que nosotros pudimos retransmitir al aire. Hay una propuesta, idea, una postura de Portela respecto a la posibilidad, o la pregunta en realidad, sobre si hay una necesidad de gestar tribunales éticos para periodistas, dada la cantidad de cuestiones en donde aparentemente, y según lo planteaba así, los medios de comunicación y los periodistas se van un poco de boca, uno termina de entender los temas y meten la pata, por decirlo de una manera muy criolla. Así que bueno, pueden toda esta información ampliarla ingresando a www.diarioelatlántico.com.
Así es, como sucedió, y esta vez sí me lo voy a anotar, con las notas que también aparecieron en el Atlántico, de Eugenio Zaffaroni, de Gabriel Bombini, de Maximiliano Soso y de Mario Portela, que es lo que estabas contando vos, ¿no?
Bien, ¿vos, Fide, querés agregar algo?
No.
¿Te gustó participar, leer la editorial?
Sí, me gustó mucho, ¿eh?
¿Sí?
Estuvo bueno.
La leíste antes, estuviste charlando un rato, ¿no? Sobre el tema. Bien, ¿es algo que quieras agregar?
No.
A ver, ¿qué pensás que es más complicado? ¿Tener vos, que cuántos años dijiste que tenés?
11
años. ¿Tener 11 años como tenés o tener 20 y pico, 30 y pico como tenemos nosotros? ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es lo que te parece? ¿Vos preferís quedarte con la edad que tenés o preferís ser una persona así, un viejo como nosotros?
No, prefiero quedarme así y después ya morir.
¿Estás en la mejor edad?
Y no sé.
Yo pienso lo mismo.
Me dice que sí.
Yo pienso lo mismo que vos. Yo pienso lo mismo que vos. Aunque cuando tenía tu edad no lo sabía. Igual, el sistema penal no sé si piensa lo mismo, No sé si piensa lo mismo.
No sé si todo el sistema penal, tampoco sé si toda la ciudadanía,
Tampoco estoy en condiciones de decirlo. Lo dejo así como en interrogante. Viste cómo somos de jodidos, ¿no? Nosotros no firmamos nada, pero dejamos la duda a todo el mundo, ¿no? Incluso a Fidel, que ahora ya me está mirando con cara rara y dice, no, pero yo entré de una manera y ahora salgo de otra. Bueno, no, está bien, Fidel. Sos un fenómeno, está todo bien con vos.
Gente, comuníquense con Crítica Penal al 473-4433, criticapenal@gmail.com. Ya regresamos.
Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Con otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Nace el nuevo DNI Libreta y DNI Tarjeta. Redoblamos esfuerzos humanos, tecnología y seguridad, sin modificar su valor actual. Y además lo recibís en tu domicilio. Ahora los argentinos tenemos una nueva forma de identificarnos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar.
Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
Seguimos en Crítica Penal, ya le damos la bienvenida a Juan Tapia, docente universitario e integrante de este programa Crítica Penal. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diego.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, en principio y como disparador, digamos, ¿cómo es que tiene que responder el Estado cuando se imputa a un menor de 18 años?
Bueno, primero remarcar tal vez desde el sector que uno propone esta intervención, que es la universidad, el desinterés que generalmente tiene la universidad pública en todas las cuestiones vinculadas con la niñez y también en el sector penal específicamente, el desinterés que suele haber por las cuestiones vinculadas a los jóvenes y el delito, tal vez porque el centro de los estudios y las investigaciones siempre se han concentrado en los mayores y la vinculación con los mayores y el delito. ¿Cómo tiene que responder el Estado? Bueno, básicamente es la pregunta que entre todos nos tenemos que responder, pero me parece que sin concentrar la atención en la hipertécnica cuestión de la imputabilidad, ¿no? Que es lo que todos discuten sin saber bien de qué se discute. Digo, hay muchas otras cuestiones para analizar y para tratar de plantearse y resolver en torno a cómo solucionar o cómo abordar un conflicto violento que tiene como partícipe a un joven y qué herramientas deben emplearse desde el Estado para abordar esa situación. Generalmente, el control jurídico penal de la cuestión vinculada a los jóvenes se ha desarrollado con una característica que es común en todos los sistemas, que ha sido una intervención nacida entre las pretensiones tutelares y las realidades punitivas, ¿sí? Es decir, por un lado la discrecionalidad tutelar y por otro lado la dureza penal. Históricamente, el término derecho penal de menores, ya en perspectiva comparada, tiene consigo un carácter si se quiere peligrosista, ¿sí? Si se quiere de defensa social, de que ya la denominación misma de menores conforma una idea de personas que van a ser objeto de tutela y de represión, pero no sujetos de derechos. Y en Argentina, bueno, tenemos ejemplos muy claros en ese sentido, como ha sido la ley Agote, que vino a conformar lo que se llama como la doctrina de la situación irregular frente al otro modelo, que es el modelo de la protección integral de esos jóvenes en conflicto con la ley. Siempre, para introducirnos en el tema y para saber que luego escucharemos la opinión de un especialista como el Ciro Darocchi, siempre es bueno, digo, tratar de hacer una perspectiva histórica, una especie de genealogía del presente para entender dónde estamos parados. Mm. En ese sentido, por ahí la referencia es a un momento en la historia en el cual se entendió que la cárcel para los jóvenes infractores era algo absolutamente perjudicial y se empezó a buscar una alternativa diferente a ella, especialmente en Estados Unidos y especialmente con un movimiento social que se denominó Los Salvadores del Niño, que precisamente procuraba buscar una instancia oficial diferente a la cárcel para el abordaje de la cuestión de los jóvenes y el delito. Estos supuestos salvadores del niño, generalmente integrantes de una clase social alta, burguesa, digamos, concebía esta protección, como decíamos recién, en términos contradictorios, ¿sí? Porque innegablemente esa salvación tenía fines segregativos, fines de aislamiento de esos jóvenes. Básicamente, las orientaciones de política criminal de ese periodo histórico era intervenir sobre los jóvenes, digamos, en situación de ociosidad o vagos, básicamente en su mayoría hijos de inmigrantes, para procurar evitar las futuras acciones peligrosas o desestabilizadoras del orden reinante que podían causar las mismas. Emilio García Méndez establece como el punto cero de la historia infancia-adolescencia lo que es el nacimiento del primer tribunal de menores en Illinois en el año 1889. Ahí comienza un periodo histórico en el cual la categoría infancia adquiere un carácter específico y se empieza a hablar de el derecho penal de los menores. ¿Qué características tenía el juez? Digamos, por ahí lo planteamos así en grandes términos porque el CIRA va a poder desarrollar lo que es la ideología de los jueces de menores, pero básicamente un carácter familiar mucho más que jurídico. No era tan importante que esa persona conociera derecho, pero sí que se pudiera desenvolver como un padre y sobre todo como un juez de vigilancia, ¿no? Desarrollando un estilo y un proyecto de vida en esos jóvenes que teóricamente tenían defectos en su socialización primaria.
O sea, el juez en un rol más paternalista.
Absolutamente, de tutela paternalista. Y esto se ve claro porque ni siquiera existía un defensor que asistiera al niño en su paso frente al tribunal de menores. Algo que se mantiene prácticamente hasta nuestros días, digamos. Un asesor de incapaces que siempre fue concebido con una función promiscua. ¿Por qué? Porque su función era defender al niño y a su vez defender a la sociedad. O sea, funciones contradictorias entre sí. En ese contexto histórico surgen los primeros reformatorios. El reformatorio de nombre Elmira, que va a recibir a jóvenes de entre 16 a 30 años en su primera etapa, con esta idea de rehabilitación, pero a través de una figura hoy muy cuestionada, que es la figura de la sentencia indeterminada, ¿sí? La posibilidad de mantener recluidos en ese ámbito sin un plazo fijo de vencimiento a las personas, con la idea de volver a la sociedad cuando las mismas puedan corregirse. En ese sentido, la idea de la disciplina, que siempre marcamos cuando comenzamos a hablar de la pena, disciplina sobre todo para elaborar categorías de sujetos para el trabajo manufacturero, la disciplina del trabajo, el culto al trabajo, va a ser la idea que va a primar esta actividad dentro de los reformatorios. Reitero, los reformatorios fueron inicialmente concebidos o proyectados como algo mejor que el encierro en las cárceles. Sin embargo, al poco tiempo de su inicio salieron a la luz las prácticas invasivas, su régimen militar, la falta de un espacio de libertad para la autodeterminación y sobre todo las carencias materiales en que los chicos vivían, carencias que se mantienen hasta el día de la fecha. Entonces, está claro que aquellas aparentes buenas intenciones de protección no fueron tales y que las bondades de este sistema reformista eran prácticamente neutras. En nuestro país, en 1919, como decíamos antes, se promueve la ley Agote, la ley 10.903, que precisamente va a seguir esa doctrina de la llamada situación irregular, ¿no? Consistente en, bueno, aplicar un sistema teóricamente protector a niños y adolescentes que se encontrarán en algunos de los supuestos de riesgo, pero bueno, frente a una negación y represión sistemática de sus derechos fundamentales, frente a la imposibilidad de escuchar al joven y la imposibilidad de acreditar, como en un proceso de mayores, que éste había cometido un delito, que era autor de delito. No hacía falta probarle la participación en el delito, porque el enjuiciamiento era absolutamente nulo. Digamos, eso conllevaba a la paradoja que muchos jóvenes, cuando eran detenidos por la policía, manifestaran ser mayores de edad, se cambiaran sus datos y pretendieran ser mayores. ¿Por qué? Porque con el sistema penal de mayores iban a tener más garantías, por lo menos ser asistidos por un defensor, tener la posibilidad de ser oídos y tener la posibilidad de producir prueba.
Todavía no se consideraban imputables en este caso.
Absolutamente.
No se consideraban.
No, digamos, hay una diferenciación, digamos, que se mantiene hasta la actualidad, que va entre la categoría que va de los 16 a los 18 años, donde tienen una imputabilidad disminuida y pueden ser juzgados y castigados por ciertos delitos. Luego veremos, sobre todo cuando volvamos a tocar el tema de menores, cuáles son los sistemas de enjuiciamiento, ¿no? Para juzgar ese delito, porque, como decía antes, es posible que no haga falta comprobar la intervención del chico en el hecho, con todo lo que ello conlleva, que es gravísimo. Y la segunda categoría es la de los inimputables absolutos, que son los menores de 16 años, sin perjuicio de lo cual se puede sobre estas personas ejercer la tutela, es decir, intervenir coactivamente aun cuando no se les puede imponer una pena. Se les puede privar de derechos fundamentales aun cuando la ley establezca la imposibilidad de castigarlos. Bien, frente a esto ha habido avances normativos. En el 89 especialmente entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño. Ahí se produce esta divisoria de aguas entre los dos paradigmas. Y muchos de los países de Latinoamérica, más lentos seguramente en nuestro caso, pero fueron adecuando la legislación interna a la letra y el espíritu de la Convención Internacional. Recién en 2005 eso sucedió en nuestro país con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando la cuestión de las políticas públicas que tienden a reforzar aquello que aparece en la ley encuentra severos y graves problemas.
Esto pasó hace 5 años nada más.
Exactamente. Y en la provincia de Buenos Aires sí tenemos que mencionar el interesante avance que implica la reciente ley que ha puesto en funcionamiento los juzgados de los jóvenes, juzgados de garantías, intervención de las fiscalías a cargo de las investigaciones, defensorías oficiales que posibiliten la alternativa a un sistema acusatorio con discusión entre las partes si el delito ha existido y si corresponde eventualmente imponer una sanción a un chico. Ahora, reitero, ¿la ley sola puede hacer una diferencia? Evidentemente no. Las leyes se ponen en marcha porque fracasan otras instancias preventivas, sobre todo políticas, las políticas públicas que son las decisivas para que un adolescente no cometa delitos. Por supuesto, como dice Mari Beloff, en todo caso hay que lograr que el adolescente se conecte de manera responsable con el delito que cometió, que entienda el sentido disvalioso de ese delito, pero sobre todo que comprenda y siente que es respetado por el Estado y que va a tener una nueva oportunidad de ser un sujeto valorado positivamente por sus vecinos. Termino con esto. Hace un tiempo un hecho llamó la atención de los medios de comunicación, digamos, como suele suceder durante unas horas, ¿no? Llamó la atención, luego se pasó a la cuestión urgente seguramente del clima o de los deportes y se olvidó la situación. Pero sucedió en La Plata. Dos chicos, uno de 14 años, que vendía flores en la calle para ayudar a su madre y a los 10 hermanos que vivían con ellos, en un total de 12 chicos, dos hermanos. El otro de 12 años, proveniente de un entorno arrasado por la exclusión, la miseria y la falta de derechos, también sobrevivía en la calle. Dos víctimas, por lo tanto, de la violencia que es el incumplimiento de los derechos fundamentales. Se encontraron una noche en pleno centro de la ciudad, discutieron, uno provocó al otro. Digamos, no es tal vez importante la secuencia de cómo se llevó adelante ese suceso, pero pelearon por algo que seguramente resulta intrascendente en comparación con las privaciones que ellos tenían. Uno atacó al otro sin que me diera palabra. Lo cierto es que el más grande, el chico de 14, rompió una botella y lo lastimó con una herida gravísima, el de 12, y truncó su vida definitivamente. La verdad está formada por círculos concéntricos sobre el objeto que analizamos. Y esos círculos van de menor a mayor. Y todos coparticipan de la verdad final. Todos son ciertos. Pero algunos son más ciertos que otros, ¿no? A medida que vamos ampliando el espectro y a medida que vemos el círculo más grande, nos acercamos mucho más al enfoque que tiene que ver con la perspectiva real. Entonces, piensen ustedes, en el círculo más chico hay un joven que vive en la calle y que agrede a otro con un pico de botella. Pero más arriba de ese círculo hay un círculo un poco mayor, donde esos mismos chicos forman parte de la siguiente estadística. Uno de cada 5 adolescentes que debería estar cursando la secundaria no fue contenido por la escuela y le abandonó.
Y arriba de todos ellos, en el círculo más amplio, las cifras. En la provincia de Buenos Aires, 3 millones de menores son pobres y 1,5 millones vive en la indigencia. Entonces el problema es concentrarse solamente en el círculo chiquito, aquel donde aparece el delito del joven, y no reparar en el círculo más grande, donde aparece el crimen del hambre y de la marginación. Y es por eso que para comenzar el programa me parece importante rescatar las palabras del padre Carlos Cajade, fallecido en el año 2005, fundador de un hogar en La Plata donde comen miles de chicos y viven 80 pibes. Ahí funciona una panadería, una granja, una imprenta y se redacta e imprime la revista La Pulseada. Decía el padre Cajade: no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Si a los pibes los recibimos en el país del hambre, la desnutrición, el frío y la intemperie, ¿cómo pretendemos que nos traten cuando se hagan adolescentes? Sabemos que los niños se vuelven humanos en condiciones humanas y salvajes en condiciones salvajes. Da vergüenza que algunos propongan como solución bajar la edad de imputabilidad. Lo que tenemos que bajar es el riesgo que corre la vida de estos chicos. Para resolver nuestra seguridad, tenemos primero que construir un país que garantice la seguridad de ellos.
Juan Tapia, muchas gracias. Nos ha venido, me parece, muy bien como para meternos en el tema.
Gracias a ustedes.
Nos vamos con un tema de música. Ya me voy, Doña María, una banda platense. Pueden consultar un poco más al respecto en www.doñamariaweb.com.ar. El tema, Ya me voy.
¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, 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 nunca tengo plata?
¿Para qué Dios me daría? Me di tanto amor para quererte. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa, ni en tu puerta. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa, ni en tu puerta. Ya no me hace. Casa ni en tu puerta, ya no me has de ver.
Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242.
Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que a este mundo jodido ya le sale pus, y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré.
Otra comunicación.
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.